Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Toda España sigue conmocionada. Los acontecimientos de las últimas horas nos han dejado en shock. El asesinato de Olivia y Ana, las dos niñas de Tenerife, a manos de su padre, nos han dejado con un nudo en la garganta. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un tío así, de un padre, para hacer eso? ¿Cómo puede existir tanta maldad? Esta tarde se confirmaba lo evidente. Las huellas dactilares ratifican que el cuerpo hallado ayer es el de la pequeña Olivia. La verdad es que, desde que conocí la noticia, uno no para de pensar en esa madre, en esa familia. Ponte en su lugar. También trato de imaginar lo que estarán sintiendo los padres de él, los abuelos de las niñas, ¿eh? Seguramente estarán dándole vueltas al último día que vieron a sus nietas, la misma tarde que desaparecieron. Imagínate lo que será vivir siempre con ese crimen en la memoria. Y tampoco se me va de la cabeza el buzo que subió esa mochila. Seguramente tendrá hijos, imagínatelo abriendo la cremallera. ¿Cuánto cuesta pensar cómo una persona puede llegar a hacer tanto daño a una mujer, a su ex, con ese final para las propias hijas? Hace 24 horas te contábamos en directo que la Guardia Civil había encontrado el cuerpo sin vida de Olivia, esa niña de 6 años. Desapareció hace mes y medio junto a su hermanita Ana, de un año. Fue localizada gracias al trabajo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Juan Ortega Machines fue jefe del GEAS, de los buzos de la Guardia Civil, y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Un cuerpo es más o menos un 70% es agua. Eso es eco, es un eco lo que tú envías. El eco que tiene que rebotar en algo y volver. En el cuerpo no va a rebotar, va a rebotar pues en eso, en fardos, en objetos metálicos, por supuesto. Pero, como bien dices, la capacidad que tiene que tener el técnico que está observando esa pantalla para decir, bueno, esto no tenía por qué estar aquí, vamos a mirar esto, ¿me entiendes? O sea, es un trabajo arduo, complejo y bastante, bastante meticuloso.
La pequeña estaba en el interior de una bolsa de lona junto con un ancla y la cadena que actuaban de lastre. La otra bolsa estaba vacía. Se trabaja con la idea de que se abrió cuando Ana estaba en el interior, claro. A estas horas se continúa buscando a la pequeña en las profundidades del mar.
No es una, esa profundidad, pues, corriente poca. En la general está un poco más alta, ¿me entiendes? Lo único es que, imagínate eso, que en esa distancia de superficie, cualquier pequeña variación que tengas arriba se va a significar metros abajo, ¿me entiendes? Pero yo te digo, esta gente ha demostrado una gran calidad técnica para conseguir estos objetivos.
El asunto pintaba muy mal desde el principio. El mismo día de la desaparición se pudo ver al tal Tomás Jimeno por las cámaras del puerto haciendo hasta 3 viajes de su coche a la lancha cargado con bultos, con bolsas. Después de varias horas, cuando regresó sobre las 11:30 de la noche, esas bolsas ya debían estar en el fondo del mar. Además, el pasado lunes se encontró la botella de oxígeno de submarinismo que el propio Tomás utilizaba habitualmente y un edredón. Como te digo, todo pintaba como al final ha sido.
La prudencia nos indicaba siempre, pues, por respeto a la familia y por demás, porque todos somos personas, no nos olvidemos, sin llegar a tocar a lo fuerte, pues por la conducta incluso de la pobre madre. Pero sí, desde el momento que apareció la botella con el dedón y demás, y en el mismo sitio, ten en cuenta, Carlos, que bajar más de 1000 metros, una cosa que tiene mucha flotabilidad, como es un edredón con una botella, y estar en el mismo sitio y pertenecer a la misma persona, indicaban que este señor tiró eso por la borda.
En efecto, el hallazgo de la botella y el edredón hizo temer lo peor a toda la familia, empezando, claro, por Beatriz, la madre, que a pesar de haber pasado tantos días, siempre mantuvo la esperanza de que Jimeno se hubiera fugado con las crías y estuvieran vivas. Así lo ha contado en Herrera en COPE Joaquina Mills, presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la familia.
La tenía ya sumida ayer por la noche, incrédula, porque era un escenario que ninguno contemplábamos. Estábamos todos convencidos de que se trataba de que se las había llevado, no solamente por la parte nuestra, sino también por todo el círculo cercano a Tomás.
La manera en la que estaba escondido el cuerpo de Olivia y la profundidad a la que se encontraba era parte del plan de Jimeno, un plan absolutamente rebuscado y atroz, un plan macabro que mostró su gran crueldad al intentar que el dolor de la madre y de la familia fueran infinitos, se alargaran lo máximo posible.
Aquello hacer tanto dolor, tanto porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él nunca pensó que habría un barco con un robot que los encontraría. Yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos a la eternidad, a que nunca supieran y formaran parte de esos 5.000 desaparecidos que tenemos.
Y los rescatadores. Imagínate las sensaciones y emoción de esos guardias civiles, de esos expertos del barco, que han estado durante más de 40 días buscando a las niñas y que en efecto confirman lo que esperaban, que han sido asesinadas. Por mucho que su trabajo sea convivir con situaciones así, imagino que los sentimientos deben ser insoportables.
Nosotros, como cualquier profesional que esté trabajando pues de cara a la muerte muchas veces, estamos pues parapetados detrás de una gran coraza, ¿no? Pero hay cosas que nos superan y nos vinculan emocionalmente a la situación, y esta es una de ellas.
Como te digo, el buque oceanográfico mantiene la operación de búsqueda en la zona a unos 3 kilómetros de la costa, pero por ahora no se ha encontrado rastro ni de la pequeña Ana, un año te recuerdo, ni del padre. Más de 40 días y a 1000 metros de profundidad, cada hora que pasa, claro, es un lastre para la investigación, una investigación ya de por sí casi imposible. Juan Baño.
El arrojo de los rastreadores en el buque Ángeles Alvariño no ofrece dudas. Esta tarde uno de los responsables comentaba textualmente a una persona de confianza: cruzo los dedos, pero tengo aún la esperanza, si Tomás actuó como yo me imagino, de dar con la bebé en las próximas 24 horas. Así de alto se mantienen los objetivos en una búsqueda de 24 sobre 24 horas. A su favor, dicen, una baza, la obsesión del padre por lastrar todo lo que arrojaba. Son lastres metálicos, una bombona de buceo, un ancla y creen que también un cinturón de plomos con el que se pudo lastrar él mismo. Hacen de chivato ante el magnetómetro del buque, un instrumento para buscar metales. Lo han utilizado hoy junto al sonar. Wenceslao González, ingeniero naval, especialista en tecnología submarina.
En estos momentos creo que la clave de la búsqueda y el éxito que están consiguiendo se basa en la utilización del magnetómetro para encontrar objetos metálicos, por lo que buscar la firma magnética del cinturón de plomos o de cualquier otro objeto utilizado para lastrar sería lo más adecuado.
La esperanza para localizar a la pequeña Ana es que finalmente no ocupara esa bolsa localizada ayer vacía, sino que esté en el interior de otro de los bolsos lanzados por Tomás.
Canarias está de luto. La delegación del gobierno ha guardado un minuto de silencio frente a todas sus sedes en el archipiélago para condenar los hechos y mostrar su apoyo y solidaridad con Beatriz y con toda la familia. Algunos vecinos se han acercado hasta la casa del padre, en la localidad de Candelaria, donde supuestamente pudo quitarle la vida a las pequeñas, para colocar velas, flores, muñecos de peluche en memoria de las niñas. Nos vamos hasta Tenerife con nuestro compañero Santi Morollón. Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel.
Oye, lo comentábamos anoche, ha sido un día muy duro en toda la isla que todavía guardaba la esperanza de poder encontrar a las niñas con vida. ¿Cómo sí. se ha vivido estas 24 horas, Santi?
La verdad es que ha sido un día durísimo para Canarias, un mazazo, pero claro, Ángel, yo casi me atrevería a decir para el conjunto del país, sobre todo por la ola de simpatía que habían generado las dos niñas desaparecidas, ¿verdad? Sobre todo por esos vídeos que el entorno de la familia, su madre Beatriz, fue difundiendo, sobre todo con el objetivo pues de facilitar la identificación de estas pequeñas. Yo creo que esos vídeos llegaron al corazón de mucha gente por la ternura de las imágenes, la sonrisa de esas dos pequeñas. Así que la sensación, os podéis imaginar, de tristeza, pero al mismo tiempo mezclada con una rabia muy profunda. Y yo creo que, ¿por qué no decirlo? Pues como si todos hubiéramos perdido algo. Hoy hay mucha gente que tiene en su cabeza a Ana y a Olivia, pero también a su madre, a Beatriz. Desde el principio, en las manifestaciones que poco a poco nos ha ido haciendo llegar, siempre se ha mostrado muy fuerte, muy optimista, y el entorno de la familia, como hemos escuchado a Joaquín Amils, siempre insistía en la posibilidad de que Tomás Jimeno lo que realmente había hecho era irse con las niñas a otro país. En su mente no cabía otra posibilidad. Bueno, pues lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas ha echado por tierra por completo esa posibilidad. No nos imaginamos el dolor que tiene que sentir Beatriz en su cuerpo ahora mismo. Tremendo.
Absolutamente inimaginable. Oye, ¿qué se cuenta o qué se sabe? Lleváis informando de esto un mes y pico, Santi, del perfil del tío este, de Tomás.
Bueno, pues hace un par de semanas hablábamos con alguien de su entorno, uno de sus amigos, Tony, que nos decía que él no haría daño a sus hijas, que todo esto se le había ido de las manos, que era una confusión, que no había medido bien las consecuencias y que se solucionaría. E incluso en esa línea conciliadora, pues hace poco la madre aseguraba que no tomaría ningún tipo de acciones legales si regresaba con las dos pequeñas. Bueno, pues vemos ahora que los planes eran bien distintos y que el objetivo que manejaba Tomás era hacer todo el daño posible a la madre y dejarla con esa duda de qué es lo que había ocurrido con sus niñas. El perfil, bueno, pues le definen como una persona problemática, la verdad, que en su juventud había intentado hacerse un hueco en el mundo del motor, pero no lo consiguió. Él se dedicaba sobre todo a administrar empresas de su familia vinculadas a las flores y las plantas. Parece que le gustaba el mundo de la noche y hay constancia de peleas en bares y discotecas, así como también numerosas multas de tráfico. El proceso de la separación con su expareja tampoco fue sencillo. Ha habido episodios anteriores de amenazas, pero no habían pasado de ahí hasta este momento. No había buena relación. Y yo, Ángel, esta mañana no paraba de pensar en una de las frases que el propio Tomás le habría dicho a Beatriz, la madre, la noche que desapareció con las niñas, cuando ella le llamaba en repetidas ocasiones porque sus hijas no regresaban a casa. No volverás a verla. Una frase totalmente lapidaria que desgraciadamente parece que se va a convertir en la realidad. La familia de él nos ha pronunciado, pero imaginamos que debe estar también totalmente deshecha.
Imagínate. Santi Morollón, COPE Canarias. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Adiós. Los agentes de la Guardia Civil investigando el caso siempre sospecharon del peor de los desenlaces. Los movimientos de Tomás el día de su desaparición hacían presagiar, efectivamente, lo peor, y más aún cuando llegó a llamar varias veces a Beatriz anunciando que no volvería a ver a sus hijas. Una pista que no indicaba nada bueno. Félix Ríos es criminólogo y ha estado aquí con Herrera en COPE.
En los secuestros parentales, cuando huye el progenitor, ni se lleva el teléfono, ni hace llamadas, ni va dando avisos constantemente de lo que está haciendo. En esta ocasión nos encontrábamos ante una persona que de manera desesperada le daba exactamente igual. Ya nos hablaba de una personalidad de alguien desesperado, le traía sin cuidado lo que pudiera ocurrir después.
Es sin lugar a dudas la más cruel de las violencias, cuando un padre mata o daña a sus hijos por causar dolor a su ex, a la madre. El caso de Olivia y Ana nos ha hecho recordar otros casos como el de José Bretón en Córdoba. Vamos a intentar descubrir un poco más, si es que se puede, acerca del perfil de un hombre así. Hemos llamado a Mar Yuk, psicóloga forense, vicedecana tercera de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Mar, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No deja de sorprendernos a dónde puede llegar la mente humana. ¿Cómo se explica este tipo de violencia desde el punto de vista científico, Mar?
A ver, es un tipo de violencia de las más duras, que más nos cuesta entender y asumir que existe. Es una violencia pues que tiene como objetivo dañar a la mujer, pero en este caso tiene la particularidad de que el daño se busca causarlo a través de los hijos o las hijas, de manera que se convierten, se les da un trato como un mero instrumento para dañar a la figura de la mujer. Incluso en los casos en los que ya se ha producido la separación y hay una distancia física, como el nexo, digamos, de unión entre el maltratador y la mujer sigue siendo los hijos y las hijas, es la vía que él encuentra para continuar ejerciendo esa agresividad y esa violencia hacia ella.
Tomás, al parecer, tenía antecedentes de peleas o broncas. En algunas ocasiones mostró celos hacia la pareja actual de su ex, de Beatriz, que es mayor que él. ¿Cómo harías el perfil de Tomás, por lo que sabemos?
A ver, para realizar el perfil realmente hay que contar con muchos datos, como cuentan las unidades de análisis de conducta, los cuerpos de seguridad, pero sí que es verdad que en este caso pues todas las noticias que han ido apareciendo nos facilitan datos, descripciones de cómo se han sucedido los hechos Y la verdad es que atendiendo a estos datos de los hechos, pues sí que podemos ver, en primer lugar, que hay unas características de una necesidad de control enorme, característica que está presente en todo tipo de, en cualquier agresión de violencia de género. Hay una agresividad enorme. Y luego también tendríamos como característica que podemos ver el ser sumamente egoísta, puesto que antepone su satisfacción personal ante cualquier hecho, cualquier persona y cualquier circunstancia. Es decir, persigue un fin, que es el hacer daño a esta mujer, y da igual lo que se lleve por el camino y por el medio, mientras que él consiga ese fin y esa satisfacción de esa necesidad que siente de hacerle daño, un daño máximo.
Hablando de ese daño máximo, llamaba la atención, Mar, ese daño para la eternidad, como alguno ha definido, ¿no? Es decir, mato a las niñas, las escondo, las tiro en tal sitio que nunca jamás vas a saber siquiera si han muerto. Es eterno.
Sí, es el mayor daño que se puede causar, es te las arrebato, yo tengo el control, tengo el poder, sigo teniendo el poder de sobre ti en cuanto a que domino el cómo tú te sientes, te voy a causar daño, te voy a causar terror y además por el tiempo indefinido, tal y como yo lo planifico y tal y como yo lo quiero.
Y una última cuestión, Mar. La vida sigue, pero no sé cómo va a seguir la vida para esa madre. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista psicológico para ayudarle?
Pues acompañarla, estar cerca de ella, porque la verdad es que el sentirse arropado es el mayor efecto positivo que se puede dar y se puede obtener en estas situaciones. Es una situación que realmente difícilmente podemos llegar a ponernos en el lugar de ella en cuanto a la experimentación del dolor y el sufrimiento que está padeciendo, salvo personas que hayan padecido pues, situaciones muy similares. El sentirse acompañada, arropada, el sentir pues estas demostraciones que están habiendo de soporte a nivel social, de crítica, de señalamiento, de la actuación de él, pues eso tiene un gran valor para ella, porque sentirse acompañada en que efectivamente muchísimas más personas ven lo que ha ocurrido y censuran ese comportamiento, puesto que probablemente, aparte de que esa pérdida es irrecuperable, tampoco va a tener ni siquiera posibilidad de una justicia, porque todas las hipótesis apuntan a que haya habido un suicidio, con lo cual, fíjate hasta qué punto llega este deseo de daño y de agresión, es decir, incluso no te voy a dar la satisfacción de que, la mínima satisfacción de que sientas que se hace justicia, de que me juzguen, no te lo voy a permitir. O sea, el nivel es máximo de dolor, y acompañar en estas situaciones, estar al lado de ella, entender, y a veces, aunque no hayan palabras, simplemente con estar, es un gran apoyo emocional.
Mar Lluch, psicóloga forense, gracias por la asesoría, Mar.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
La de Olivia y Ana no es la única historia terrible de las últimas horas. Hay que mirar hacia Sevilla, Estepa. Allí, Rocío Caiz, de 17 años, ha sido asesinada y descuartizada por su exnovio, que ha confesado el crimen machista. Ojo, la pareja tiene un bebé de 4 meses. El entorno de la víctima ha asegurado que sufría malos tratos, pero que nunca se atrevió a denunciarlos. Nos vamos hasta allí con nuestra compañera de COPE Andalucía, Yolanda Aguirado. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues hace algo más de 2 horas ha terminado el registro en la vivienda de la expareja de Rocío y asesino confeso de la joven sevillana. Este es el momento en el que llegaba a su casa con la Guardia Civil para la reconstrucción de los hechos.
¡Asesino!
Como ves, Ángel, mucho dolor y mucha indignación en la comarca sevillana. El joven la mató y la descuartizó con una motosierra. Rocío tenía 17 años y un bebé de 4 meses.
Rocío es el último nombre que añadimos a esta terrible lista, el drama de la violencia contra la mujer que no cesa. Desde el 1 de enero hasta el 9 de mayo de este año, cuando terminó el estado de alarma, transcurrieron 128 días. Bueno, pues 8 mujeres fueron asesinadas en ese tiempo. Desde el fin del estado de alarma hasta casi hoy, 7 de junio, un mes. En este tiempo, 10 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o sus ex, más las dos niñas. En lo que va de año no llegamos a los 6 meses, 18 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Un caso extremo de esa violencia es el asesinato de Tenerife, claro, para hacer ese daño infinito y eterno a la madre. Para luchar contra ese tipo de violencia, lo primero que hay que hacer es denunciar. A partir de ahí, se pone en marcha el proceso de protección y ayuda a la mujer víctima de violencia de género. Algo fundamental es rodearse de familia, amigos, que las ayuden a tomar la decisión de denunciar, que en ocasiones resulta tremendamente difícil. Lucila Agredano es presidenta de AFAVIR, Asociación de Ayuda a Familiares y Víctimas de Violencia de Género. Lucila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Ángel.
Cuando ayer te enteraste de la noticia de lo que, por desgracia, muchos ya sospechaban, José, te tuvieron que repetir todos los fantasmas, ¿no, Lucila?
Sí, no hay palabra. Porque eso es ya... te sitúas en o estás situada en el año que sucede. Por ejemplo, al lado de mi hija, pues cada vez que dicen alguna cosa de, bueno, de una mujer sido asesinada, todas somos víctimas, nos victimizamos, claro. Más todavía.
Tú decides, no sé si puedo preguntarte tan personal, Lucila.
Sí.
¿Decidís crear a Fabir? ¿Por qué?
Bueno, pues como te digo, el 30 de noviembre del 2008, aunque para mí no hay años, fue asesinada nuestra hija por su ex pareja. Y entonces, bueno, estás unos meses que no sabes. Y al 2009 decidí, lo dije a mi marido, voy a fundar una asociación para ayudar a las mujeres víctimas de violencia.
¿Cómo las ayudáis, Lucila?
Pues ella, la que nos llama por teléfono, no saben nada. O sea, no saben qué hacer, no saben dónde ir, no saben con quién hablar, no saben absolutamente nada. Entonces, nosotros siempre las hemos, porque ahora con esto de la pandemia es más difícil esto. Las llevamos al psiquiatra porque tienen una autoestima tan baja que necesitan hablar con él. Y él, si ven cómo está esa persona, pues siempre le tiene que mandar algo para subirle la autoestima.
Te iba a preguntar, alguien que ahora mismo esté en una situación así, que no se atreva, yo creo que hasta lógicamente en muchos casos, a denunciar, por miedo, por los propios hijos en muchos momentos, ¿qué consejo les darías por tu experiencia terrible?
Nosotros lo que le decimos es la denuncia, pero también se tiene que decir que la denuncia tiene sus pros y sus contras. La llevamos al juzgado, si no saben absolutamente nada, como ya le he dicho, lo de por esta pandemia, pues le doy números que se pongan en contacto con personas que están las 24, por ejemplo, el centro de mujer, que están 24 horas, porque ellas, ya le digo, que no saben lo que van a hacer. Les digo lo del centro de, bueno, perdón, lo del centro de mujer, lo del el teléfono de la esperanza, que tienen psicólogos y psiquiatras también. O sea, le doy información toda la que tengo y todo lo que puedo para que ella vayan a informarse bien,
claro, y puedan empezar a rehacer su vida, ¿no?
Exactamente, claro. que estén acompañada.
Claro, te iba a preguntar, Lucila, por intentar buscar una luz al final de este espanto y de este horror de la violencia machista. salen adelante, estas mujeres, después de lo que han sufrido, son tan fuertes que salen adelante?
Pues hay muchas que sí, otras que no, porque nunca se ha hablado del suicidio, de estas mujeres que después de llevar tantos años sufriendo esto se suicidan, y de eso no se habla.
Claro.
Y hay muchas que sí, que han salido adelante, y bueno, muchas de las que han venido a y las llevábamos al psiquiatra antes y todo esto, han salido, ya lo creo que han salido.
Y una última cuestión. ¿Cuál es la clave? Aparte de vuestra labor de ayuda, aparte de la concienciación de la justicia, de las fuerzas de seguridad, de las propias víctimas para denunciar, la clave es la educación. La clave son los chicos.
Exactamente, es la educación. Nosotros siempre que hemos hecho concentración durante muchísimos años, y nuestro lema de todos los años ha sido educación y justicia. Porque es la base, la educación es la base. Pero claro, esa educación tiene que ser, aunque en los colegios ellos se esfuerzan, los profesores, pero cuando vamos a dar unas charlas, pues lo que decimos que es la base, la educación.
Pues ojalá cale y cada vez esas cifras
pero
terribles.
Es muy difícil. Yo, por nuestra experiencia, pienso que políticamente tenían que salir más a la calle, juntarse más con el pueblo, con las personas.
Y acercarnos más a ellas, sin duda. Lucila Agredano, presidenta de AFAVIR, Asociación de Ayuda a Familiares y Víctimas de Violencia de Género. Gracias, Lucila, por atendernos, y sobre todo sois muy valientes. Lucila, un beso.
Ángel,
dime.
Un momento. Es que no se ha hablado nunca tampoco de la violencia vicaria.
Ya, los niños.
Que es la de los niños.
Uh-huh. Otro día hablaremos más despacio, no lo vamos a olvidar. Lucila, muchas gracias.
A ti.
Un beso,
gracias.
Adiós.
Chao. Y que esto pueda servir para algo.
Claro que sí. Hoy te hemos hablado de Olivia y Ana, asesinadas en Tenerife a manos de Tomás Jimeno, su padre. También de Rocío, la chica de 17 años, madre de 4 meses, el bebé que ha muerto descuartizada a manos de su exnovio. Noticias que sobrepasan la lógica, que sobrepasan el periodismo y en las que no hay palabras para describir, analizar o pensar en esos monstruos que han cometido estos asesinatos.